Pues buenas noches a todos, me da gusto nuevamente saludarles. Y pues prometí que íbamos a repetir cada noche las diferentes leyes de la salud, porque yo quiero que queden grabados ¿dónde? En la mente, ¿verdad? Entonces, ya hablamos del aire puro, hablamos de la luz solar, hablamos del agua, ¿verdad? ¿De qué más? Ya hablamos de la voluntad, el don de la voluntad o el dominio propio, ¿verdad? Hablamos o vamos a hablar todavía acerca del alimento adecuado o original, la dieta original. Vamos a hablar acerca del descanso, tanto físico como mental y espiritual, y la confianza en el poder divino. Y esta noche el tema va a ser los beneficios del ejercicio. El ejercicio es uno de los 8 leyes de la salud y es tan importante como todos los demás de las leyes de la salud. No podemos ponerlo a un lado, aunque muchas veces lo hacemos. Pero el ejercicio es tan importante como cualquiera de las demás leyes de la salud. La verdad es que nosotros somos creados para la acción, para la actividad. Si Dios hubiera querido que estuviéramos sedentarios, inactivos, nos hubiera puesto en un palacio. Pero cuando Dios creó al hombre, no los puso en un palacio. ¿Dónde puso a nuestros primeros padres? En un huerto. Y con el mandato de cuidar y estar activos allí en el huerto, no iban a estar ociosos allí. Entonces, la actividad es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos estar activos. Y saben que es mejor desgastarse que oxidarse. No sé cuántos han tenido la experiencia que después de estar estacionado un carro 6 o 8 meses, tratar de ir a prenderlo y moverlo. ¿Qué pasa? No se prende, ¿verdad? La batería ya está baja. Muchas veces las llantas ya les faltan aire. Muchas veces ya no hay agua en el radiador. Muchas cosas pueden pasar a un carro en 6 a 8 meses. Mucho más cuando son varios años. Una vez ya hace algunos años, un amigo, un día estaba comentando con él y le dije, ¿cómo me gustaría un carrito chiquito con motor de 4 cilindros estándar para que fuera bien económico para mis viajes? Me dice, yo te voy a regalar uno. Es cuestión nomás que vayas por él. Ya está el título firmado, está debajo del forro del asiento, está en tal parte, es tuyo. Ah, bueno, muchas gracias. Y entonces no fui luego porque era en la parte oeste de Texas, un lugar que se llama Fort Davis, y yo estaba en Montemorelos. Y entonces pasaron varios meses y nos mudamos al área de Chihuahua. Así que ya de Chihuahua era más cerca ir a El Paso, Texas. Digo, perdón, a Fort Davis. Entonces fui a Fort Davis a buscar el carro. Lo que no me dijo el amigo es que el carro tenía 7 años de no prender, de no andar. Así que cuando llegué encontré que necesitaba cambiar el radiador. Tuve que cambiarle todas las mangueras, las bandas. Tuve que echarle aire a las llantas. Y cuando ya lo eché a andar, tuve que cambiar la batería. Cuando ya lo eché a andar, no anduve ni 2 millas cuando se paró. Y al examinar, el filtro de gasolina estaba tapado. El carburador estaba tapado. Quité el carburador, lo limpié todo, puse filtro nuevo, lo volví a prender y lo saqué a probar otra vez. Otra vez, ni 2 millas y otra vez se paró el carro. Al examinar, el tanque de gasolina tenía así de lodo en el fondo. De tierra, de basura, y todo eso estaba siendo absorbido por las líneas y tapando todo. Entonces cuando quité el tanque para limpiarlo, al querer limpiarlo se perforó todo porque ya estaba mohoso completamente. Entonces ya no pude usar ese tanque más, tuve que buscar otro tanque, poner un tanque nuevo. Y para eso pues vi que era necesario cambiar el carburador también, que ya no servía el carburador. Y bueno, ya cuando terminé con eso, duré 2 días haciendo todo eso, Ya llevé el carro de vuelta a México, hasta allá a Cuauhtémoc, Chihuahua, donde estaba viviendo. Pero llegando allá tuve que ponerle alambrado nuevo porque las luces no funcionaban. Tuve que ponerle otro alternador que no servía. Bueno, a fin de cuentas vine gastando como $2,000 en reparaciones de ese carro regalado. ¿Cuál era el problema del carro? Había estado inactivo, había estado nomás sentado. Entonces lo mismo sucede con nuestros cuerpos. Cuando no hacemos ejercicio, se empiezan a oxidar los cuerpos nuestros. Empiezan a debilitarse, los músculos se atrofian, pierden esta elasticidad y el tono. Entonces son cosas que necesitamos tomar en cuenta. ¿Sabe que los huesos del esqueleto son sostenidos en su lugar por músculos? ¿Ok? Pero necesitamos el tono muscular para tener un esqueleto saludable. Y a la vez necesitamos el ejercicio para mantener el tono muscular. ¿Sí? Entonces muchas personas sufren dolencias de la columna vertebral, del cuello, por falta de ejercicio. Porque si los músculos no tienen el tono para sostener los huesos en su lugar, con cualquier movimiento un poco fuera de común, ya se desajusta uno. Y eso produce entonces pellizcamiento de nervio, inflamación muscular, contractura muscular, etc. Muy bien, vamos a meditar un momento en los beneficios que recibe nuestro cuerpo al hacer ejercicio. Primeramente, ayuda a mantener el tono y la elasticidad muscular. ¿Sí? Cuando una persona va avanzando en edad, muchas veces pierde la habilidad de doblarse o agacharse o cosas, ¿verdad? Y eso es muchas veces simplemente porque lo dejó de hacer. Mi mamá, que ya espera al Señor Jesucristo dormida, ella a los 76 años de edad todavía se paraba de cabeza por un minuto diario. Todavía saltaba la cuerda por un minuto diario. ¿Sí? Todavía podía saltar las dos cuerdas. Ya ve que a veces giran dos cuerdas y entra uno, salta y sale, ¿no? Mi mamá todavía lo podía hacer sin ningún problema. Todavía montaba bicicleta. Todavía se tiraba de clavado de 3 metros, del trampolín de 3 metros, tiraba de clavado. Le encantaba nadar, ¿sí? Y ella lo podía hacer, ¿por qué? Porque lo seguía haciendo. Pero muchas veces uno dice, ay, me duele el brazo, mejor ya no lo voy a usar, lo voy a dejar descansar. Pero mientras más descansa el brazo, menos lo va a poder usar. No sé cuántos han tenido la experiencia de alguna fractura y tener yeso. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? ¿Sí? Cuando quitaron el yeso, ¿cómo estaba el miembro? Bien delgadito y blanco, feo, descolorido, ¿verdad? Y eso es por la inactividad. Se pierde volumen muscular. Y entonces, por la inactividad, entonces el ejercicio es muy importante para mantener el tono muscular y la elasticidad. ¿Sabe que el ejercicio es como un segundo corazón? Activa la circulación de la sangre. Cuando uno va caminando, las piernas sirven como un corazón para bombear la sangre. Entonces, es muy importante el ejercicio. Estimula una buena eliminación por medio de los poros de la piel, en el sudor. Y es importante ayudar a nuestros riñones en su trabajo de desechar impurezas. Ayuda a que uno duerme mejor. Muchas personas tienen problemas para dormir y si solo hicieran más ejercicio, dormirían mejor. La Biblia dice, dulce es el sueño del trabajador. ¿Verdad? Y claro, está hablando, pensando uno que trabaja manualmente, físicamente. Muchas personas pasan todo el día trabajando intelectualmente, pero ¿qué del cuerpo? Y yo me acuerdo un tiempo, fuimos preceptores de jóvenes en un colegio chico, teníamos 18 muchachos en el dormitorio, y según las reglas de la escuela, yo tenía que bajar la palanca en la caja de la luz eléctrica a las 9:30 de la noche para que ya no hubiera luz en el dormitorio. Pero había veces que yo veía a los muchachos llenos de energía, que yo sabía que si bajaba la palanca me iban a hacer travesuras. Iba a tener que ir a llamarles la atención y regañarles. Así que una vez dije, no, yo tengo que hacer algo diferente. Tengo que ayudarles a quemar esa energía para que puedan descansar mejor. Así que algunas veces agarraba mi almohada, iba por el pasillo y les decía, quiero que todos agarren sus almohadas y se encuentren conmigo afuera. Y cuando salían, les encontraba con almohadazos. Y jugábamos unas guerrillas de almohadazos por unos 15, 20 minutos. No dejaba escapar ni uno, pero así, dale, dale, hasta que veía que estaban jadeantes, sudando, les decía, ahora sí, échense su baño y a dormir, y no quiero escuchar ruido. Y sabe que funcionaba, daba resultados. Otras ocasiones decían, síguenme, y salía a correr. Había una laguna ahí en el plantel y daba toda la vuelta a la laguna, que era más o menos una milla. Y para cuando terminamos de correr una milla a toda velocidad, ya estaban listos para descansar. Y bien interesante, porque yo veía que eso era mejor que simplemente decirles, ya cállense. ¿Ve? Y entonces el ejercicio ayuda a que uno duerme mejor. Aumenta la resistencia. La persona que no hace ejercicio va a estar más expuesto a enfermedades que una persona que hace ejercicio. Y yo me acuerdo de una persona que él de costumbre corría 7 millas diarias. Pero cuando él sentía que le quería pegar una gripe o algo, corría 14 millas diarias. Y no se enfermaba, no se enfermaba. Aumenta la resistencia. Mejora también la eliminación del colon. Muchas personas padecen del estreñimiento simplemente porque son demasiado sedentarios. ¿Sí? Ahora, ya hablé de la importancia de tomar agua, ¿verdad? Anteriormente. El agua es muy importante para evitar el estreñimiento, pero ya en conjunto con el ejercicio, seguramente se puede corregir el problema del estreñimiento. Claro, incluyendo lo de la alimentación, que luego vamos a hablar de eso. Así que yo me acuerdo, había una señora que por muchos años me compraba cápsulas de sábila. La sábila es muy buen laxante natural, ¿sí? Y nosotros tomábamos el polvo, o es decir, el juguito de la cáscara, que es amarillito, deshidratada, seca, y lo poníamos en cápsula. Y con una cápsulita chiquita, ya tenían para limpiarse el intestino. Y una señora me compraba siempre, siempre, siempre me compraba, porque batallaba con problemas del estreñimiento. Pero cuando comenzó a tomar clases de voz, la maestra de voz requería que corriera 2 millas diarias y que hiciera abdominales diariamente. Cuando empezó a hacer el ejercicio, empezó a evacuar totalmente normalmente y ya no hubo necesidad más de los laxantes. Así que allí ese es un ejemplo nada más, pero hemos visto eso muchas veces, que las personas al hacer ejercicio les ayuda a poder eliminar mejor. Y también fortalece el corazón. ¿Sabe que el corazón es un músculo? Y también ocupa ejercicio para mantenerse en buenas condiciones. Y además, produce más energía. Cuando uno no hace ejercicio, nuestros genes trabajan de acuerdo con la demanda que nosotros les ponemos. Si no hacemos ejercicio, los genes dicen, pues, ¿para qué produzcamos energía si no lo está usando? Pero en cuanto empezamos una rutina de ejercicio, los genes dicen, ajá, está usando energía, vamos a producir más. ¿Sí me explico? Entonces, mientras más hace uno, claro, la primera vez uno dirá, ay, qué cansada me di, ya no voy a hacer. No, hay que empezar con poquito y paulatinamente irlo aumentando. Otra cosa que pudiéramos agregar aquí es ayuda a bajar de peso. Un amigo nuestro era enfermero, jefe de enfermeros en un hospital y meses, años, ya tenía trabajando el mismo trabajo, todo el día sentado en el escritorio, porque él mandaba nada más, allí en la computadora. Y ganó sus casi 40 libras. Y entonces decidió hacer un cambio. Ahí cerca del hospital había un colegio que tenía un campo de fútbol y con el track alrededor. Y entonces decidió del hospital ir a pie a la escuela y dar una vuelta al track diariamente. Lo hizo por 8 días. Luego iba y daba 2 vueltas. Y eso lo hizo por 8 días, caminando nada más. Pero la siguiente semana iba, caminaba una vuelta, corría uno y caminaba la otra. y regresaba al hospital. Y al siguiente semana lo aumentaba a dos, una caminando, dos corriendo y otra caminando. Y así lo fue aumentando hasta que llegó a ir corriendo, correr cuatro vueltas y regresar corriendo. Para cuando llegó a eso, había pasado 7 semanas. Y en 7 semanas bajó 38 libras. ¿Sí? No hizo gran cambio en su alimentación, seguía comiendo igual, pero el ejercicio fue lo que le ayudó. Y esa es la forma que uno debe comenzar a hacer ejercicio. Poquito a poquito. No espere que de una vez van a hacer una hora de ejercicio. Al otro día no van a hacer nada porque van a estar todos adoloridos. ¿Okay? Entonces ese es un punto muy importante en relación con el ejercicio. Ahora, hay tres objetivos muy importantes en relación con el ejercicio. El primero de ellos es que incremente el pulso. Debemos sentir que nuestro corazón bombea más rápido. Y eso apenas a través de un ejercicio físico bastante fuerte. Y puede incrementar el pulso hasta 150, 160 o más. Claro, dependiendo de la edad, y etc. Pero yo me acuerdo hace algunos años atrás, el doctor, el cardiólogo me dijo 193. Y fue una experiencia muy interesante. Estábamos trabajando en el sanatorio hospital de Wildwood, Georgia. Y estaban teniendo una convención de médicos. Había más de 70 médicos ahí presentes. Y el cardiólogo iba a dar una demostración de cómo hacer la prueba de estrés. ¿Saben qué es la prueba de estrés? Es con una banda para caminar. Le conectan una cosa para estar marcando la presión de la sangre y el pulso y todo eso. Y entonces comienzan despacito y por 3 minutos, va por fases de 3 minutos y cada 3 minutos elevan el ángulo de la banda y lo aumentan la velocidad un poquito. Y eso lo va haciendo por etapas de 3 minutos. Entonces encontré al doctor moviendo el equipo para el salón y le dije, ¿necesita ayuda? Ay, sí, por favor. Entonces empezó a ayudarle. Y mientras tanto le empecé a hacer preguntas. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo se hace? Yo nunca había visto cómo se hacía. Y ya me empezó a explicar. Y cuando llegamos al salón le dije, ¿ya tiene alguien que lo va a hacer? Sí, dice un muchacho, dijo que quería hacerlo. Y ya cuando teníamos todo instalado, pues el muchacho no estaba. Entonces le dije, si necesita alguien, yo estoy dispuesto. Me da curiosidad saber. Ahora, yo le había preguntado cuánto era el promedio que aguantaban la mayoría de las gentes, y dijo, 3 a 4 fases. Y uno bien fuerte aguanta hasta 5 fases. Ah, bueno, vamos a ver. Entonces le pregunté de antes, de acuerdo con mi estatura y mi edad y mi peso, ¿qué sería el límite del pulso para mi corazón? Y me dijo, 193. Entonces comenzamos. Primera fase, fácil. Segunda fase, tercera fase, cuarta fase, quinta fase, y todavía yo estaba bien. El sexto fase, iba terminando el sexto fase cuando mi pulso llegó a 193. Ahora, no era que yo estaba cansado, sentía que podía haber seguido. Pero él me dijo que ese era el límite, entonces está bien. Ahora, no lo paran así, hacen la reversa de cada fase la mitad del tiempo. Así que a fin de cuentas vine caminando y corriendo casi 30 minutos. Y pude dar el testimonio ante todos esos médicos que, gracias a Dios, por vivir en armonía con las leyes de la salud y ser vegetariano y todo eso, toda mi vida, podía llevar a cabo ese ejemplo. Y el mismo cardiólogo quedó sorprendido porque nadie había alcanzado terminar ni entrar a la sexta fase. Así que pues fue un testimonio muy bonito, gracias a Dios. Que haga que uno respire más profundo. Cuando algunas personas salen a caminar y caminan a paso de tortuga, apenas van, pues ¿cuándo va a incrementar el pulso de esa manera? Tiene que salir a caminar a buen paso, lo más recio posible. ¿Sí? Al rato van a notar que van a estar respirando más fuerte, el corazón va a estar palpitando, y el otro punto es que lo haga transpirar, que siente uno que comienza a sudar. Es importante y es bueno que hagamos ejercicio hasta llegar a que esas 3 fases se cumplan. Porque así en realidad el ejercicio nos está haciendo el provecho que necesitamos. Así que usted puede hacer la diferencia. Depende de usted si quiere sentirse mejor. Muy bien, ahora, algunos me preguntan ¿cuándo debemos hacer ejercicio? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Yo les digo cuando tienen tiempo. Y aun si no tienen tiempo, hagan tiempo. Así como hacen tiempo para comer, deben hacer tiempo para el ejercicio. Porque ambos son igualmente importantes. Pero algunas pautas importantes. De preferencia, primera cosa en la mañana. A lo menos, en lo personal, me gusta hacer el ejercicio tempranito. Primera cosa en la mañana. Porque si no lo hago entonces, se pasa el día y ya no lo hago. En la noche ya estoy demasiado cansado, ya no siento deseos. Y es algo muy hermoso cuando uno sale, aún antes de que amanece, todavía se ve las estrellas en el cielo. Y se escucha los primeros pajaritos empezando a cantar. Se ve los primeros rayos del sol empezando a salir, ¿no? Es algo bien bonito, bien bonito. Una bendición de Dios. Y uno cuando va caminando así, puede, juntamente con los pajaritos, alabar al Creador. Se siente inspirado a hacerlo así. Ahora, algunas personas es preferible que no lo hagan justo antes de dormir, porque se llena de tanta energía que luego no pueden relajarse. Entonces, por ese motivo es mejor primera cosa en la mañana. Ahora, algunas personas no tenemos ese problema del sueño, así que yo, gracias a Dios, donde cuanto sea que me acueste, yo me puedo dormir. Pero a algunas personas se les espanta el sueño con el ejercicio. Produce tanta energía y tanta adrenalina y todo, y pues ya. Entonces, es mejor evitar que lo hagan justo antes de dormir. Otro es mejor no hacer ejercicio fuerte así, que le haga sudar justo después de comer, porque el estómago ocupa la sangre para hacer la digestión, y si se hace ejercicio, la sangre se va a las extremidades y se queda el estómago sin la sangre adecuada para llevar a cabo una digestión. Claro, quiero enfatizar la importancia de no acostarse a dormir después de comer. Si quieres salir a una caminata así, suave, despacio, no hay problema, eso es bueno. Eso ayuda a la digestión aún. Muy bien. Surge la pregunta, ¿qué tipo de ejercicio es lo mejor? ¿Verdad? Pues vamos a examinar algunos, a ver en cuál les parece mejor a ustedes. Casi todos podemos caminar o correr. Casi todos podemos caminar o correr. Y si no hacemos más que eso, pero empezando y irlo aumentando paulatinamente, van a ver los beneficios y muy rápido. A veces en 3-4 días ya sienten la mejoría. En 2 o 3 semanas por seguro sienten la mejoría. Y si lo siguen, las bendiciones siguen aumentando. Ahora, quiero aclarar un punto muy importante y es el calzado para hacer esas actividades. Debe uno comprar running shoes o walking shoes, que sean zapatos especialmente para caminar y correr. ¿Verdad? Ya hoy día los zapatos están computarizadamente, ¿cómo se dice? Elaborados, o la ingeniería con computadora, para soportar el peso del cuerpo al ir corriendo. Entonces, es un punto muy importante. Si uno sale con zapatos que no le quedan bien, va a terminar con ampollas y con los pies adoloridos. Entonces, es un punto muy importante. La bicicleta es muy buen ejercicio. A mí me gusta andar en bicicleta. Pero no siempre tiene uno la bicicleta a la mano, o cuando uno anda viajando es un poco difícil cargarlo por todos lados. Y es un poquito más de riesgo, porque una caída de bicicleta se lastima uno más. Pero es buen ejercicio la bicicleta. Sin embargo, se aísla casi específicamente las piernas en cuanto al ejercicio. El remar un bote, una canoa, también es muy buen ejercicio, pero eso ya es más parte superior, brazos y tórax. Así que también el saltar en un trampolín. Ahora, cuando digo saltar en un trampolín, no estoy hablando necesariamente de esos trampolinzotes. Claro, eso también es buen ejercicio. A mí me encantan esos trampolines, no más que también el riesgo es un poquito más alto. ¿Verdad? Hace como 6 años andaba haciendo unas marometas y cosas y quise pegar el triple marometa para atrás. Y sí lo logré, pero cuando caí con las piernas demasiado rectas y me aventó tan alto, como 5 metros alto, y cuando bajé por afuera del trampolín y caí en la orilla y me fracturé una costilla. Entonces hay que tener cuidado. Pero hay unos trampolincitos de 1 metro de diámetro, ¿sí? Un poquito más de 1 metro, y cuestan $30. Entonces esos los puede tener en la casa y cuando está lluvioso afuera y no quieren salir a caminar, en la casa lo pueden usar. Y no necesariamente tienen que saltar, simplemente se para uno de los pies y empieza a hacer como si estuviera corriendo. Y eso rebota bien rico. Y haciendo eso por 15 minutos sobre el trampolín, es como si hubieran corrido 5 millas. ¿Sí? Y haciendo eso, claro, si quieren más vigoroso pueden empezar a correr allí, pero como tiene resortes y todo, pues eso rebota y le da a uno más energía que correr en el piso. Se siente más fuerza, más energía. Muy bueno, muy bueno. Lo puedo recomendar mucho. Además, han comprobado científicamente que ayuda la circulación de la linfa, del fluido linfático, que es un sistema circulatorio totalmente independiente de la circulación de la sangre. Y eso únicamente corre en una sola dirección, de las extremidades hacia el tronco. Y aquí detrás de la clavícula izquierda se regresa la sangre. Pero en los ingles, aquí en las axilas y aquí en el cuello tenemos ganglios linfáticos que filtran. Muchas veces si uno le pica una abeja en la pierna, se le hinchan los ganglios aquí en el ingle. ¿Sí? O si tienen una cortada que se infecta, los ganglios en la axila se inflan. Y eso es para detener el veneno para que no se vaya a los órganos vitales del cuerpo. ¿Sí? Entonces es un sistema muy importante. Interesantemente, las anginas también son parte del sistema linfático. Y cuando se inflaman es porque hay venenos aquí, y para que esos venenos no suban al cerebro, esos ganglios lo absorban. Y por eso se inflaman. Ahora, cuando los extirpan, pues queda el cuerpo sin esa defensa. Entonces, lo importante es limpiar acá abajo. Y van a ver que se desinfectan rápidamente las anginas.